atentamente nos atiende un domingo. Saben que es graduado de la UBA, es profesor de la facultad, es máster de finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella y está en línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por estar un ratito.
¿Cómo están ustedes? Con mucho placer.
Mira, acá el disparador de la pregunta de estos 5 o 7 minutos que queremos charlar con vos, Colo, es: Macri ordenó a su ministro bajar el gasto y priorizar el ahorro. ¿Qué va a traer aparejado eso? Porque lo que se está escuchando en estos últimos meses es: el gobierno prometió reactivación económica, esto ya lo hablamos con vos, pero ahora que sale la noticia, porque la ley, reactivación económica prometió el gobierno y logró quizás algunas cosas que le ponen en la positiva al gobierno en materia económica, y muchos le ponen 5 puntos porque lo que prometió, que era la famosa reactivación, bajar el gasto, ahorrar en impuestos a las pymes para que puedan crecer y se comience un ciclo virtuoso, no lo ha logrado. Ahora parece que hay orden que tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central laburen en conjunto para reducir el déficit y llegar a 1,5 en el 2009. ¿Qué se va a unificar? Yo no entiendo nada de economía, te lo pregunto vos, pero que soy un tipo de economía callejera, tengo miedo que eso implique una más fuerte recesión de la que estamos viviendo ahora.
Mira, yo, a ver, mi impresión es que no vamos a bajar el déficit a 1,5 del 2019, que es muy difícil. A los políticos y al gobierno en particular no les conviene hacer un ajuste muy violento, y entonces mi impresión es que no lo van a hacer. Yo leo la noticia esta de la orden de Macri en el contexto de lo que pasó esta semana con una ley que le cuesta, aparte de ser una ley muy, muy, muy mala desde el punto de vista técnico, horrible, te diría, le cuesta mucho dinero a las provincias y a la nación, y entonces me da la impresión de que hay un juego político de decir, ah, bueno, entonces vamos a ajustar por otro lado. Pero mi impresión es que si bien sería deseable llegar a 1,5 de déficit en el 2019, suponiendo que se cumple la meta de 4,2 en el 2017, uno podría pensar que, bueno, como mucho podríamos bajar un punto por año y llegar a 2,2 en el 2019. Creo que un punto por año es un poco mucho, pero digamos, hagamos el supuesto de que se puede. Entonces, yo creo que un número razonable para 2019 sería un déficit primario de 2,5 y no de 1,5, o algo entre 2,5 y 3 quizás. Depende de cómo reaccione la economía. Obviamente, si la economía crece más, se puede bajar más rápido el déficit. Si crece más lento, hay que ir más lento también con la reducción del déficit. Pero me parece, yo lo leo en sintonía política, porque tuvimos una semana muy política.
¿Y cómo se hace, Andrés, para bajar el déficit? Uno que mira, seguramente el gobierno o el Estado, entre el Ministerio de Economía o el Banco Central, no sé quién tiene esa función, miran el presupuesto y vamos a tocar acá. ¿Qué se toca? Porque te dicen, tocás el subsidio a la nafta, ya la nafta aumenta en enero un 8% y hay programado aumento para todo el año. Tocás ahí, vas a producir un quilombo económico porque aumentan los camiones, aumenta la logística, aumentan los fletes, aumentan los costos de energía para las empresas.
Ahí yo diría, son dos cosas. La principal forma de aumentar, de reducir el déficit, es creciendo, porque estamos viendo el déficit como porcentaje del Producto Bruto, o sea que en la medida que el Producto Bruto crezca más, ese mismo déficit es más chico, simplemente porque el denominador es más grande.
Bien.
Eso es una forma. La segunda forma es que en la Argentina aproximadamente 2/3, entre 60 y el 70% del total del déficit del gobierno nacional son subsidios.
¿Cuánto, Andrés?
Entre el 60 y el 70%.
Ah, muchísimo.
Son subsidios, y estamos hablando de subsidios económicos, no de subsidios sociales. Yo no estoy contando ahí la asignación universal por hijo ni ningún otro plan social, sino que 2/3 son lo que tiene que ver sobre todo con la energía y también el transporte y algunas cosas quizás que pesan un poco menos. Entonces, lo que uno se imagina es que cómo vamos a llegar al 1,5, al 2, al 2,5 o al número que se exige más adelante es una combinación de crecimiento y una combinación de reducción paulatina de subsidios a la energía y el transporte. Un poco la impresión es que la idea es que esos subsidios van a llegar a cero para la mayoría de la gente en el 2019, manteniendo, sí, una tarifa social para el 20-25% más pobre de la población, pero que la clase media de acá a 3 años va a pagar lo que debería pagar por la energía. Yo creo que ese es un poco el plan. Y la tercera fuente, que es muy difícil de cuantificar, es gastar de manera más eficiente. Estas evidencias anecdóticas de rutas que se han relicitado y se consiguieron cosas mucho más baratas. O sea, es un ajuste indoloro, uno diría, porque no estás cortando ningún plan, ningún servicio que brinda el Estado, sino simplemente brindando el mismo servicio de una manera más eficiente, más barata. Yo pondría más énfasis en las primeras dos que te mencioné, y la tercera te puede agregar algún, digamos, algo te puede agregar, pero yo creo que mucho de esto ya se fue haciendo este año. Pero bueno, esa es la forma que yo pensaría, y creo que es la que tiene el gobierno en la cabeza también para bajar el déficit de mediano y largo plazo.
¿Y cómo hacemos para crecer?
Bueno, para crecer, justamente yo creo que lo que pasó esta semana es una muy mala señal para crecer, porque demuestra que, digo, yo no me voy a meter en la política, no es mi tema tampoco, pero demuestra que se juntan un grupo de opositores, lo cual tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero proponen una ley que realmente va para atrás. En ningún país del mundo el segundo decil deja de pagar impuestos a las ganancias. Y el segundo decil, me estoy refiriendo, si vos tenés 100 personas, los que están rankeados por ingreso entre el 11 y el 20, es decir, son gente que son no millonarios, pero relativamente ricos, en todos los países pagan ganancias. En la Argentina, si se aprueba esta ley, no pagarían. Un impuesto a la renta financiera, que uno podría conceptualmente estar de acuerdo de que el que gana plata en el mercado financiero pague impuestos, pero no como está escrita en esta ley.
Recién hablamos con Lozano, ¿vieron cómo hay dos bibliotecas? Lozano dice que está bárbaro grabar la renta financiera, las LEVAX, los títulos. ¿Vos decís lo mismo?
No como está escrito en esta ley. Pensar lo siguiente: si vos tenés hoy un plazo fijo que te rinde el 20% y te graban el 20%.
Tiene razón Borenstein.
Digamos, la renta que te queda del plazo fijo es 14%. Volvemos a la tasa negativa.
Se le dice la misma. Perdonen que me agrande a mis compañeros, pero la pregunta se le hice a Lozano y Lozano me dijo que yo le dije. Y te la vuelvo a hacer a vos entonces la pregunta. Si a mí no me conviene ese plazo fijo al 22%, porque neto me queda un 14%, ese millón de pesos que tengo, ¿qué hago? ¿Me voy a los dólares? ¿Qué hago?
Y probablemente te va
a... Y bueno, Lozano me dijo que no, que estoy equivocado ahí, ¿eh?
Bueno, Claudio es un gran economista.
Por eso, para mí sí. Sí.
Él tiene una agenda política que yo no tengo, digamos, pero lo que quiero decir es, si vos me dijeras que me vas a grabar la diferencia entre lo que yo gano con el plazo fijo y la inflación, que es lo que yo diría tengo una ganancia real. Supongamos que a mí me pagan 22% y la inflación es 20%, entonces yo de verdad gano 2 puntos...
por sobre la inflación.
...a plazo fijo. En ese caso, bueno, vos me vas a cobrar el impuesto a la ganancia que me toque por esa ganancia que yo tuve, y me parece justo. Y yo creo que el gobierno tarde o temprano va a meterse en esa discusión, y creo que era un poco la idea que ellos tenían de la reforma tributaria más...
Andrés, y el tema de la compra y venta de acciones, títulos financieros, eso es un tema mucho más complejo, pero a grandes rasgos me meto ahí, me meto en un quilombo si me meto ahí, porque...
Es hacer ruido, lo que se llama, se puede decir ruido al pedo en la radio, no sé, porque el 97% de las LEVAX están en propiedad de personas que ya pagan impuestos a las ganancias, que son, la mitad lo tienen bancos y el otro... 40 y pico% lo tienen sociedades anónimas que ya pagan impuestos a las ganancias sobre las ganancias que generan plazos fijos, LEVAX y cualquier otro instrumento financiero. Entonces vos vas a ir a buscar solamente a las personas físicas que tienen LEVAX. Y con una LEVAX te pasa exactamente lo mismo que el plazo fijo. Si hay una LEVAX que paga 24,75% y supongamos la inflación es 20, tu ganancia genuina por haber invertido en LEVAX es 4,75%. Entonces si vos me dijeras que me vas a grabar esos 4,75, yo te diría, bueno, es justo. Obviamente yo estoy de acuerdo con que no podemos grabar las ganancias de alguien que labura y no grabar las ganancias de alguien que gana plata de otra manera.
Ahí coincidimos todos.
En ese sentido estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ¿cómo vas a grabar la renta financiera? es muy importante, porque si lo haces mal, o sea, una de las cosas, por ejemplo, uno de los motores que uno se imagina para que la economía vuelva a crecer en el 2017...
son los bancos.
Y ese crédito. Claro. Si no hay plazo fijo, no hay crédito. O sea, el gobernador que ahora lo desfinancia el impuesto a las ganancias va a tener más déficit en el año 2017. Va a ir a pedirle plata a los bancos para que le financien el déficit, y los bancos van a decir, mire, lo lamento mucho, pero yo tengo menos plata para prestar que la que tenía el año pasado, porque la gente que tenía plazo fijo me lo quitó.
No te quiero meter en el fango político. Le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Andrés Borenstein, profesor de la UBA, economista, y profesor y egresado de finanzas de la Universidad de Tela. Ahora bien,